26 países del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobaron esa semana una resolución en la que demandan al gobierno de Nicaragua la celebración de elecciones del 7 de noviembre bajo observación de la OEA. El analista político Agustín Jarquín Anaya explicó a La Voz de América que existe un consenso internacional sobre la situación de Nicaragua.
Hay una coincidencia de señalar que las elecciones no reúnen las características de una elección competitiva democrática.
Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 25 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, que sabemos que son muchos a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro equipo en la tarde de hoy, integrado por Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Regresando luego de una semana de vacaciones, como siempre, el agradecimiento a nuestra productora Patricia Martínez y a Exilda Arjona por la labor realizada en sustitución nuestra la semana pasada. Iniciando, bueno, pues esta semana del lunes 25 de octubre tendremos la agenda cargada, como siempre. Vamos a tener información actualizada sobre varios residentes en distintas provincias del país que continúan recibiendo los procesos de instrucción judicial ya de cara a juicios por su participación en las pasadas protestas populares del 11 de julio. También información actualizada sobre Virgilio Mantilla Arango. Tendremos todos los detalles aquí en nuestro espacio. En cuanto al panorama informativo, menores presos por manifestarse el 11J permanecen en régimen abusivo, denuncia madre de uno de ellos, entrevistada por Radio Martí. La plataforma Archipiélago aplaude creación de comisión de apoyo a la marcha del 15N y convoca a los cubanos exiliados. Canciller español considera injustas las críticas sobre la política hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y Claudia Jean-Louis habla de la tristeza que reflejan las obras de Otero Alcántara en la prisión donde se encuentran. Guardia Costera repatria a otros 13 balseros cubanos rescatados a 90 millas de Cancún. Y finalmente, pues en los actos por el Día de la Defensa en el territorio matancero, las turbas con palos y cocinas realizaron ahí en Matanza un simulacro de enfrentamiento contra posibles manifestaciones. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde y vamos a tener ya información actualizada con nuestro primer invitado de la tarde hoy. Se trata, en breve, vamos a establecer el contacto allí en La Habana, Cuba, con la dama de blanco, Maribel Isidra. Maribel Isidra, para conocer detalles. ¿Cómo no, Maribel? Sí, adelante, Maribel. ¿Qué decía? ¿Decía usted?
Maribel Isidra Hernández García.
¿Cómo no, Maribel Isidra Hernández García? Maribel, pues un placer. Buenas tardes. Usted es dama de blanco y aparte eso. Y aparte de que fue dama de blanco, activista, opositora, es la esposa de Roberto Ferrer Gener. ¿Cuál es la situación de Roberto Ferrer Gener? ¿Dónde está? ¿Qué le están pidiendo ya en la petición fiscal por su participación en las protestas del 11J? Cuéntenos.
Bueno, mi esposo se encuentra en este momento en el combinado. Y la fiscalía le pide 20 años.
¿Por qué delitos?
¿Cómo se le dice el delito? Sedición.
Por sedición también. Él, ¿dónde participó su esposa en la protesta? ¿También con el grupo de La Guinera?
No, mi esposa no tuvo nada que ver con La Guinera, 10 de octubre.
En 10 de octubre. Y ahí también le aplicaron sedición. Bueno, ¿y contra qué poder atentó? Esto es un delito traído por los pelos, ¿no?
No, él no atentó con nadie. Él nada más salió a pedir su libertad.
¿Y él está preso desde el día 11 también o fue preso después?
Él está preso desde el día amanecer 12.
Al amanecer del 12.
Y a las 5 de la mañana lo sacaron en mi casa desnudo.
Desnudo. ¿Y en qué condiciones se encuentra en el combinado del Este?
Bueno, yo no lo he podido ver. De hecho, el 28 es que yo tengo visita con él.
El 28 sería, 28 de este mes sería tu primer visita.
Mi primera visita.
¿Y qué te dice él en las conversaciones que has tenido con él telefónica?
Que él está injustamente ahí, que él no hizo nada, que él no vio patrulla, que él no golpeó a ningún guardia, al contrario, que él lo...
Está bien. Ahora, una cosa, Maribel, una cosa importante que quería compartir contigo, que es muy triste. ¿Cuál es la situación del niño pequeño que tienen ustedes con la situación de su papá preso?
Bueno, mi niño está muy traumatizado con esto. Mi niño todos los días llora, que quiere ver a su papá, porque su papá está detenido y su papá no hizo nada. Y es un, el niño está enfermo. El niño está enfermo de los nervios.
Bien. Está enfermo con eso. La otra cuestión, Maribel, ¿ustedes tienen un abogado puesto?
Sí, no tenemos un abogado puesto.
¿Y qué dice el abogado?
El abogado repite lo que le dicen.
Repite lo que le dicen. O sea que ustedes no tienen mucha esperanza. Imagínate tú, ¿qué va a pasar ahora con esta petición de 20 años de sedición? ¿Qué piensan hacer ustedes?
Bueno, yo pienso esperar a ver. A ver qué es lo que pasa con la petición de mi esposo, porque mi esposo no cometió ningún delito.
¿No hay fecha de juicio todavía?
No hay fecha de juicio. De hecho, hay juicios que han celebrado y los abogados no han estado presentes. Ni la familia se ha enterado de los juicios de los detenidos.
Increíble. Maribel, entonces la visita la tienes el jueves, ¿a qué hora?
Por la mañana.
Te prometemos que te llamamos por la tarde para que nos des detalles de cómo encontraste a Roberto en el combinado, ¿viste? El jueves te llamamos. Era Maricel Isidro Hernández, sí. González. Gracias, la esposa de
Maribel
Roberto.
Maribel Isidro Hernández García.
García. Maribel, gracias. Y te llamamos el jueves.
Está bien.
Gracias, gracias Maribel Isidro Hernández, ahí en la capital cubana. Vamos a seguir con nuestros invitados. Ya hoy se hizo firme, recibió su sentencia de 3 años de privación de libertad. La activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Carmenate Fernández. La tenemos en vía telefónica desde Victoria de las Tunas. Buenas tardes, Yolanda.
Buenas tardes, hermano. Bendiciones para todos.
Bueno, cuéntenos, se ratificaron los 3 años, pero ¿de qué forma?
Bueno, dice que domiciliar, me dijo el abogado, aún no he tenido tiempo de leer la sentencia, pero él me dijo que era domiciliar.
O sea, son los 3 años de condena, es prisión domiciliaria. ¿Qué significa esto, Yolanda, que usted no puede salir de la casa?
Eso significa una manera de represión del gobierno contra mi persona para tratar de someterme a su voluntad. Pero que eso nunca lo va a lograr. Porque mientras haya una injusticia, tengo fuerza para seguir hacia adelante en busca de la paz, la libertad y la democracia en nuestro país.
¿Y qué le dijeron allí que en el tribunal cuando le entregaron la sentencia?
No, fue el abogado que me la entregó y entonces no estoy de acuerdo. Porque que ante el carácter injusto y criminal de la sentencia, causa número 347 de 2021 contra mi persona, apelo a instancias superiores para hacer valer justicia a mi favor, porque soy inocente. Que a pesar de encontrarme en estado de vulnerabilidad social por mi ideología política, el acceso a la justicia es de forma desigual, de manera sistemática e intencionalmente. Que este pronunciamiento se evidencia cuando el delegado del MININ en la provincia de Las Tunas, teniente coronel Sergio González, comendador, realizó indebida e impunemente alteraciones en el proceso penal. Ello provocó que injustamente se quebrantaran mis derechos fundamentales. Los derechos procesales, a su vez, alteración injustificada en el nombrado proceso, cuanto he dicho, en complicidad con los funcionarios miembros del jurado, a su vez, bajo las órdenes de la tiranía Castro Canel. que estas mencionadas perturbaciones me han provocado daños físicos, psíquicos y morales, poniendo de manifiesto la grave situación de indefensión e inseguridad contra mi vida, la libertad, etcétera. Sí, que puedo citar que en el momento de la violencia atroz y amenaza contra mi persona por parte del delegado del MININ, acompañado de la brutalidad policial, dicho ciudadano me levantó del suelo donde me encontraba desfallecida y delante del carro que me transportó me aplicó técnicas de artes marciales. Me encontraba inerte a causa de la tortura. A tal punto que no me percaté de los espejuelos, de los cuales soy dependiente. Se habían caído para debajo del sillón del vehículo, así aunque evidencia la violencia de que fui objeto. De igual manera se puso de igual manera pasó con el naso buco, que si el legislador hubiera querido darme el debido derecho a la presunción de la inocencia, la supuesta pérdida del naso buco se hubiera considerado como duda razonable. Trato discriminatorio, malicioso y de mala fe, dada por mi condición política, opositora al régimen. Además, el nombrado delegado del MINDIN demostró su falsedad y honestidad cuando la presidenta le preguntó por mis espejuelos. Y el naso buco le contestó que no sabía. Planteamiento que fue derrumbado por el testigo acusador, que manifestó que se le había entregado al delegado. Falsedad manifiesta, por lo que dicho funcionario ejecutivo resulta no confiable, y mucho menos en un juicio de esta índole, que el estado de indefensión se puso de manifiesto. También la situación que me hizo sentir incapaz de esperar agresiones jurídicas. A su vez, bajo las órdenes de la tiranía que también quebrantó mis derechos. De igual forma, donde el jurado de injusticia que allí se encontraba dejó actuar a dicho delegado a sus anchas y maliciosamente, que el nombrado delegado del MININ continuó quebrantando mis derechos y mi estado de indefensión, cuando indebidamente se negó a contestar preguntas que el doctor Antonio Fernández, abogado defensor, consideró justa y necesaria, a su vez concerniente con el objetivo enjuiciado. Además, un pronóstico que muestra como la posible respuesta donde alberga la potenciabilidad para variar el sentido de mi fallo. Que todo este enseñamiento político está dado por la firmeza de mis convicciones políticas que me han permitido pacífica y públicamente denunciar las violaciones de los derechos humanos que se llevan en todo el país. Que mientras exista injusticia en mi país, seguiré luchando hasta obtener la victoria.
Cómo no, Yolanda. De todas maneras, al menos va a estar en la casa. De todas maneras, le exhortamos que tenga cuidado porque ellos ahora van a tratar de buscar cualquier situación que puedan provocar para revertir esto y llevar la prisión, ¿oyó?
Seguro que es así. Eso es una formalidad que hicieron. Pero que van a buscar la manera de provocar situaciones para encarcelarme.
Bueno, y brevemente, Yolanda, ¿cuál es el tecnicismo ahora? Si usted necesita ir al médico, necesita hacer una gestión personal, ¿cómo la podría hacer?
Bueno, la verdad que no lo tengo ni pensado porque...
Debería preguntarle eso al abogado, si necesita algún permiso o algo de eso, para que no traten de ustedes, entonces sí que violó esto, lo otro, entonces llevar la prisión, ¿sabes?
Sí, pero es que yo todavía no me cabe en la cabeza que yo me pueda someter a ese vejamen moral que ellos me quieren hacer. Claro. Eso es una injusticia, es criminal lo que me han hecho.
Yo sé. Yolanda, muchas gracias. Nos vamos a mantener en contacto y dándole seguimiento a toda esta situación que ya por larga data enfrenta usted frente a las autoridades por su activismo y además sufriendo el luto de la pérdida de Cristian, su hijo, en un cáncer sospechoso adquirido en prisión luego de recibir una golpiza. Gracias, Yolanda Carmenate Fernández, allí en Victoria de las Tunas, para nuestro espacio. Y vamos a intentar la comunicación ahora, pues en Placetas, en la provincia de Villa Clara, con el esposo de Nidia Bueno, una de las activistas de allí, detenida recientemente, producto de las protestas, y que se encuentra en la prisión de mujeres. El contacto lo tenemos con Jirovis Rosado. Jirovis, gracias, buenas tardes. No, no tenemos a Jirovis todavía. Vamos a ver si logramos la comunicación con el esposo de Nidia Díaz, allí en el territorio, para conocer detalles. Ya Nidia tuvo la sentencia, 8 años de prisión le piden, ya recibió la documentación de la fiscalía y próximamente será el juicio. Vamos a ver si podemos tener información actualizada con su esposo, que hace 3 o 4 días habló con ella ahí en la prisión y tuvo información actualizada de la situación de Nidia Bueno Paseiro, así como de Ariana López Roque, ambas en la prisión de mujeres en el territorio. Si no damos cuenta, vamos a intentar el contacto con la esposa de Virgilio Mantilla Arango, Ángela Emilia Nodal Hernández. Más adelante podríamos hablar nuevamente si tenemos la comunicación con Jirovis, ahí en el municipio de Placetas, en la provincia de Villa Clara. La situación de Virgilio Mantilla Arango también es complicada. Todo indica, por informaciones que vienen desde el penal Cerámica Roja, que está en huelga, está plantado desde el viernes pasado 22, cuando se conoció la sentencia firme ratificada por el Tribunal Municipal de Camagüey de 3 años de privación de libertad. Y vamos a intentar tener la comunicación allí en la ciudad de Camagüey con su esposa, Ángela Emilia Nodal Hernández, para conocer detalles de qué está pasando con Virgilio desde el viernes, cuando se pudo conocer detalles de la ratificación por el Tribunal Municipal de la sentencia que había pedido el tribunal en juicio celebrado de una manera atípica, porque no es lo común, pero celebrado recientemente en la propia prisión de Cerámica Roja ahí en la ciudad de Camagüey. Virgilio, como todos saben, ya esta es la cuarta condena que sufre en los últimos años y continúa pues este hostigamiento contra el líder de la unidad camagüeyana. Ya tenemos el contacto allí en la ciudad de Camagüey con Ángela Emilia Nodal Hernández, esposa del preso político Virgilio Mantilla Arango. Ángela, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Ángela, el viernes pudo conocer usted, se hizo firme la sentencia que ratificó el tribunal. Cuéntenos los detalles y a partir de ahí, ¿qué ha pasado con Virgilio? Adelante, Ángela.
Bueno, buenas tardes. Yo cuando fui a recoger la sentencia, pues la notificaron 3 años de privación de libertad. Cuando la sentencia llegó hacia donde estaba Virgilio, él firmó, él está en huelga de hambre a partir de ese momento. Entonces, a los dos días fuimos yo con su papá allá y entonces se reafirmó que está en huelga de hambre.
O sea, él estaría en huelga de hambre y plantado desde el propio viernes.
Sí, en cuanto él le llegó la sentencia, él me hicieron una llamada telefónicamente y me mandaron a decir que él desde ese momento no afecta alimento, no quiere nada, se puso en huelga de hambre.
¿Y usted cuándo fue allá, el fin de semana?
Fuimos a los 2 días, fuimos el lunes, fui para allá con su papá y el papá, nada más te dejaron entrar a una sola persona y entonces entró el papá y tuvo una entrevista con un jefe de la unidad y entonces ratificaron que sí, que está en huelga de hambre.
O sea, esta sentencia fue el viernes, no de esta semana, sino de la semana anterior.
Ajá, exacto.
O sea, ya esto ocurrió el viernes pasado. O sea, él estaría el viernes. Ya entonces lleva más de una semana plantado.
Ya lleva más de una semana plantado. Entonces, Mañana, yo quiero ir allá a ver. Mañana voy.
¿Y las propias autoridades del penal, cuando usted estuvo la semana pasada, le confirmaron que está en huelga?
Que está en huelga de nada. A pero, su papá se lo confirmaron.
A su papá se lo confirmaron. Entonces, sí. Pero pero al menos está, me imagino, que debe estar ingiriendo agua, ¿no?
Bueno, eso espero, porque él todavía sigue aislado en una celda solo. Lo tienen aislado. Él me debe de llamar mañana martes, que me llama 15 minutos. Ya, si mañana no me llama 15 minutos, yo pienso que la cosa se está poniendo fea.
¿Cómo no?
Vamos a ver. Mañana martes me llama.
Mañana yo lo llamo a ver qué información. De todas maneras, Ángela, usted está muy preocupada por esa situación.
Claro que sí, mijo, mucho, bastante, bastante. Que yo estoy allá siempre estoy allá preguntando por él y nada, está solo, aislado, con esa noticia, porque él no pensó salir tan malo como salió, lo llevaron demasiado tiempo. 3 años y 3 meses tiene que cumplir.
Imagínate tú. Gracias, Ángela, mañana la llamaremos. Era Ángela, pues, Emilia Nodal Hernández, esposa de Virgilio Mantilla Arango, que ya llevaría hoy pues 10 días en protesta, en celda de castigo, aislado, luego de que fue confirmada la sentencia de 3 años de privación de libertad por el Tribunal Provincial de la provincia de Camagüey. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este lunes 25 de octubre aquí en Radio Martí. Vámonos a la pausa informativa, vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. En minutos estamos de regreso.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí, 36 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta la novela.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 36 años contigo.
Radio Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes ya, pues 25 de octubre aquí en Radio Martí, reiniciando nuestra jornada laboral semanal, vamos a continuar con nuestros invitados en la tarde. Hay varias situaciones complicadas en el panorama nacional. Una de ellas, bueno, pues la situación de la opositora Lisandra Góngora, detenida días después de la protesta del 11J, se encuentra en la prisión del Guatao, en un limbo jurídico y con todo tipo de amenazas por parte de las autoridades y fiscales. Ahora, ante la falta de evidencia de la fiscalía para encausarla, ha aparecido un nuevo testigo, nada más y nada menos que un oficial de la policía que la acusó de haber cometido ella desacato o atentado en su contra. Y vamos a tener información actualizada con su ex esposo, el padre de sus hijos, tres de los hijos de Lisandra, Ángel Delgado. Ángel, gracias, buenas tardes.
Estate por ahí.
Oye, Ángel, bueno, pues como siempre, buscando la actualización, sé que hace 3 o 4 días lograste hablar con Lisandra. Primero que nada, ¿cómo anda ella ahí en el Guatao? Y algo importante, que nos cuentes a la audiencia, ¿cómo siguen las tretas del proceso judicial en su contra por parte de las autoridades? ¿Qué ha pasado con los últimos cargos? Y ahora apareció, aparentemente, pues un nuevo acusador en su contra. Cuéntanos, Ángel.
Así mismo es. Ella, al principio, la acusaron de sabotaje y desorden público. Entonces, como no pudieron probarle nada, tengo entendido yo, ¿me entiendes? Ahora se la acusa de otro atentado, ¿me entiendes? Mediante el oficial Pupo Guido Guiramanena, que dice que ya varias personas han recibido la misma acusación después de 2 meses y pico.
Bien, ¿y esto cuándo lo supo ella? ¿La semana pasada?
Hace como 15 días por ahí más o menos.
¿Y qué le piden por ese delito?
No, todavía la petición fiscal no ha bajado todavía, porque como eso es militar, están esperando a que formulen todos los casos para entonces hacer la petición fiscal.
O sea, porque la situación de ella es similar a la que tiene Jorge Bello, tengo entendido, ¿no? Que lo está acusado también.
Sí, así mismo, exactamente.
Imagínate tú. ¿Y qué te dijo Lisandra? ¿Cómo anda ella ahí en Guatao?
No, está malísimamente mal. La sacan bajo los aguaceros para el comedor. La comida es pésima, no tienen medicamento. ¿Me entiendes? Ella padece de ciclemia en la sangre y no tiene medicamentos, y yo tampoco los tengo aquí. ¿Me entiendes? Yo no puedo hacer nada.
Ángel, ¿cómo están los niños?
Los niños están bien, están bastante bien. Ya pienso mandarlos para la escuela cuando empiece la escuela, no sé, porque yo estoy parado aquí sin trabajar, sin hacer nada, ¿me entiendes? Yo no puedo tenerlo aquí en la casa el tiempo que va a estar Lisandra preso tampoco. Yo tengo que encaminarme yo en la vida cotidiana aquí.
¿Y preguntan ellos por su madre?
Lógicamente, yo lo llevé a una visita a ver la madre, llorando, venían en el carro llorando y preguntando. Incluso hay uno que quiere ser policía, dice, para sacar a su madre de la prisión.
Imagínate tú. Bueno, pues óyeme, vamos a ver, te seguiremos llamando hasta tener detalles, porque fíjate, ya están bajando todas las peticiones fiscales. Es decir, que en cualquier momento pues debe aparecer la de Lisandra, a ver cuántos años es lo que le piden por este supuesto delito que apareció última hora, ¿viste?
Ya, está bien, ok. Muchas gracias por su atención.
Gracias, Ángel Delgado, ahí en Guira, en Melena, padre de los hijos de Lisandra Góngora, activista de derechos humanos, ahí presa en la prisión del Guatao, pues días después de las protestas del 11J. Otra situación complicada, pues es la de el joven que apareció, Juan Emilio Pérez Estrada, que todavía no le ha entregado oficialmente pues la petición fiscal, pero ya se conoce por otras peticiones que le han entregado a otros de la misma causa de la Guinera, que a Juan Emilio Pérez Estrada, según lo que ha publicado el portal Cubanet, le están pidiendo 25 años de prisión por sedición. Todavía el abogado de la defensa contratado por su esposa, ya el Aprieto La Rosa, no le ha hablado. Mañana ya tiene cita con el abogado, pero ya el portal Cubalex sí dio la información sobre la situación de Juan Emilio Pérez Estrada. Y vamos a tener un adelanto con su esposa de lo que ella se ha enterado a través de las redes sociales y de la Cubalet, la asesoría legal Cubalet, sobre lo que se le está pidiendo. El contacto lo tenemos ya ahí, específicamente en La Habana, con Yaila Prieto La Rosa. Yaila, gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, Yaila, a pesar de que mañana es que tú vas a ver al abogado, porque todavía no tienes la petición fiscal, ya a través de las redes sociales, el portal Cubalet, porque tú sabes qué está ocurriendo, Yaila, lo que está ocurriendo es que varios de los implicados en la guinera que sí ya le han entregado la petición fiscal, en la petición fiscal de ciertos casos aparecen todos los implicados, y en varias de estas instrucciones fiscales que ya se han entregado aparece el nombre de tu esposo, Juan Emilio Pérez Estrada. ¿Y a cuánto le están pidiendo?
25 años.
¿25 años por qué delito?
25 años dice que por el delito de sedición. Por el delito de sedición.
¿Y qué sedición cometió tu esposo?
¿Sedición como qué?
¿Cometió algún delito de sedición tu esposo? ¿Intentó violar él, hacer un golpe de Estado, tumbar el gobierno?
Por supuesto que no, nunca en la vida. Si mi esposo siempre ha sido una buena persona, jamás en la vida eso. Él simplemente actuó pacíficamente como todas las personas, normal. Él no es donde le pusieron el delito de sedición y ahora dicen ellos que 25 años, no entendí eso.
Bien, ¿y tú tienes turno mañana con el abogado?
Espérate, ¿cómo me quieren oído?
Sí.
Día.
Sí, tú
estás llamando a ti.
Yo sé. ¿Tú tienes turno mañana con el abogado?
Sí, mañana tengo turno con el abogado para que el abogado me clarifique lo que yo vi por el Facebook y nada, y a ver cómo resolvemos ese problema, porque no me voy a quedar así, yo voy a ir a donde tenga que ir, porque 25 años para mí es una total injusticia, porque él no cometió ningún delito como para eso. Yo me pregunto, dice, no, ¿a quién mató mi esposo? ¿Qué fue lo que hizo tan grave como para merecer 25 años? Si he visto gente aquí que han vendido drogas, han matado a otras personas y no han cumplido esa barbaridad de años. Entonces yo me he quedado fría con lo que he visto, pero bueno, nada, para adelante y voy a donde tenga que ir, pero eso no se va a quedar así.
Bueno, pues finalmente, a pesar de que inicialmente, yo recuerdo la otra vez que te entrevistamos, tú no habías dicho que le incluían daños a la propiedad, desorden público y que...
Exactamente. Ajá. Que era cuando yo la otra vez me habían dicho, no, que si desorden público, daño y atentado, pero cuando yo fui esta vez, porque, oye, me había dicho que, no, yo tengo puesto un delito que se llama sedición, y yo fui, pregunté, y me dijo, no, es sedición, y yo le pregunté entonces al instructor, no, pero sedición, ¿qué significa? Y me dijo, no, en sedición entra todo, es decir, que a él le quitaron esos atentados y daño y todo eso, que el delito de la sedición. Y que ese delito el Estado lo está tomando como contrarrevolución, con no sé qué más. Yo no sé, yo vi eso todo eso en Facebook. Pero mi esposo no ha intentado atacar contra nada, ni ha hecho nada. Imagínate que en el expediente ese ahí, donde pusieron ahí en Cubalet, pusieron de que porque tenía una tonfa en la mano derecha y se había subido el río en una patrulla. No pusieron nada, ni que se tiró una piedra, que se tiró un chicharro, ni nada. Fue eso lo que pusieron. Él me preguntó, ¿por eso están estos 25 años? Eso es totalmente una injusticia, totalmente una falta de respeto, yo no entendí.
Y además, tú misma nos clarificaste que él se subió, es verdad, en la patrulla, pero que él no tuvo nada que ver con la volteadura del carro patrullero.
Claro que no, si de hecho ese video está en Facebook, ese video está donde él se sube, pero él nunca ni la volteó, ni nada de eso. Y la tonfa que tenía en la mano derecha, que es verdad también, él la recogió del suelo, ¿no? Pero él no la cogió para atentar contra nadie, ni contra nada, ni contra ningún artículo. Él simplemente la cogió normal, pero nunca ni atentó contra nadie ni nada de eso. Eso está bien claro y ellos lo saben. Lo que bueno, aquí se hace lo que le da la gana.
Ahora,
por aquí lo digo donde quiere, no me importa.
Yaila, otra cuestión. ¿Cuándo es la última vez que tú hablaste con Emilio?
No, yo hablo con él todos los días, de hecho ya él hoy me llamó. Yo no le he querido decir lo que le piden, porque yo sé que cuando yo le diga eso que le piden a él, eso él eso va a ser una locura, le va a dar lo mismo, cualquier cosa, ¿entiendes? Entonces yo no le he querido decir nada todavía.
O sea, él no lo sabe todavía.
No, él no sabe todavía esa cantidad de años que le piden ni nada. Yo no he querido decírselo porque yo sé y lo entiendo y sé que está abrumado y está loco por salir de ahí. Si yo le digo que está pidiendo 25 años, imagínate.
Ven acá, ¿él sigue en la prisión ahí en Mantonegro?
No. Ahí ya lo trasladaron para el combinado del Este.
Ah, ya está en el combinado del Este.
Sí, prisión de máxima seguridad.
Yo
sí,
sé.
Entonces, parece que mató a...
¿Y cuál es la situación de él ahí adentro? ¿Qué te dice de ahí las condiciones del combinado?
No, hasta ahora no me ha dicho nada malo, ni que lo tratan mal, ni que le han dado golpe, ni nada. Hasta ahora me dice que está bien ahí. Nomás sobreviviendo, que está bien, es lo único que me dice. Pero él me está diciendo esto porque no le he dicho que le piden 25 años.
Claro.
¿Entiendes? Cuando yo le diga que le piden 25 años, ¿entiendes? No sé eso. Según yo había incluso verificado la causa y se hizo que era de 1 a 15 años incluso. Yo estaba preparado, aunque sea, para que me dieran 15 años, pero 25 años ya se pasaron ahí, ya yo creo ya, que esto ha sido realmente una falta de respeto, o no sé si quieren echarle miedo al pueblo para que no salga el 15 de noviembre, pero lo que están haciendo es aumentando más la rabia y las ganas de salir a las calles para resolver todo esto, porque de otra manera no se sabe cómo se resuelve.
Óyeme, Yaira, finalmente, ahí en el combinado está el resto de los muchachos que todos eran de la Ubinera, que salieron para allá con o sea que él está con otra parte del grupo ahí, ¿viste?
Bueno, está con otra parte del grupo ahí, bueno, sí, lo que pasa es que ellos lo tienen en distinto, porque eso es grande ahí, ¿entiendes? Mm. Entonces está primer piso, segundo y tercero, y los tienen divididos, no los tienen juntos.
Yo sé. Bueno, óyeme, mañana te llamamos por el mediodía para ver el resultado de tu entrevista con el abogado, ¿viste?
Ay, está bien, muchísimas gracias, ojalá y todo esto sea efectivo para todos.
Hazle todas las preguntas que puedas hacer al abogado, que tú sabes cómo son las leyes en Cuba, que es poco lo que pueden hacer los abogados. Gracias, Yael. Gracias, Yael Aprieto La Rosa, esposa de Emilio Pérez Estrada, con petición fiscal de 25 años de prisión por sedición, por su participación en las protestas del 11J. Vámonos con otra historia complicadísima. Se ha declarado nuevamente, aparentemente ya lleva más de una semana plantado en huelga de hambre en la prisión Cerámica Roja Virgilio Mantilla Arango, luego de que llegara la sentencia firme ratificando la petición fiscal que le habían hecho en el juicio hace algunas semanas ahí en Cerámica Roja de 3 años de privación de libertad. El contacto lo tenemos con Jordan Marrero Huerta, presidente provincial del Partido Demócrata Cristiano de Cuba en la provincia de Camagüey. Buenas tardes, Jordan.
Buenas tardes, Tomás, y en especial para toda la audiencia que nos escucha, hermano.
Bueno, complicada nuevamente la situación de Virgilio. Cuéntenos los detalles que tiene.
Sí, realmente, como acabas de decir, desde el pasado jueves, día 21 de octubre, se declaró en huelga de hambre el prisionero político cubano y líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, quien extingue una sanción conjunta de 3 años y 3 meses de privación de libertad en la prisión provincial de Cerámica Roja, ubicada en esta ciudad de Camagüey. El prisionero político de conciencia, Virgilio Mantilla Arango, fue víctima de un injusto proceso judicial y tras conocer la notificación del Tribunal Provincial Popular de Camagüey, decidió plantarse en huelga. Virgilio Mantilla Arango había expresado que esperaba una reducción de la condena, o de lo contrario, comenzaría una huelga como reclamo las violaciones de las cuales él está siendo víctima. El estado de salud de Virgilio Mantilla Arango, de 51 años de edad, continúa deteriorándose vertiginosamente, producto a 2 hernias discales, lo que le provoca fuertes dolores y se le acalambran ambas piernas, razón por la cual está solicitando asistencia médica especializada. Recordemos, Tomás, y hago un esto aquí, de que Virgilio lleva ya más de 2 meses solicitando asistencia médica, algo que está siendo ignorado por las autoridades cubanas.
Jordan, entonces, confirmado desde el jueves de la semana pasada, él está. Ahora, esta información le proviene a usted, a la esposa y demás a través de presos, pero no hay información, incluso la... No hay información de cuál es su estado. Es lo que diga la policía política.
Es lo que diga y lo que le dijo al padre, el director de la prisión, y es decir, el señor Agilago, padre de Virgilio, se presentó el viernes en la prisión y tuvo una fuerte discusión con un oficial del BTI y con el director de la prisión. Y él le expresó de la preocupación que él tiene como padre porque su hijo, él sabe que está plantado en huelga de hambre, porque siempre los presos buscan un mecanismo de informar cualquier decisión que van a tomar. Y por esto de esta injusta condena de 3 años. Y entonces el director de la prisión lo único que le pudo decir prácticamente fue de que él estaba en las condiciones que estaba por decisión de la policía política.
Jordan, ¿se sabe si está tomando agua al menos?
Debe estar tomando agua, pero hay una cosa más importante, Tomás, que tenemos que tener presente, que Virgilio Mantilla Arango permanece en una celda de castigo tapiada, sufriendo de todo tipo de injusticias y tratos crueles e inhumanos que los militares carceleros cometen contra él. Sin embargo, a todo esto, el Partido Demócrata Cristiano, apoyados en los principios democráticos que defendemos, expresamos que el único responsable de lo que le pudiera ocurrirle al destacado defensor de los derechos humanos, Virgilio Mantilla Arango, es responsabilidad del dictador Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Bueno, vamos a la seguimiento de tu historia. Finalmente, sí, adelante, Jordan, usted quería agregar algo.
Toma, mira, tengo una situación, es decir, te lo voy a dar en frase de denuncia de un joven manifestante del 11 de julio que fue brutalmente golpeado en la prisión de Quiloyo.
Importante, adelante.
Sí, el prisionero político cubano y manifestante del 11 de julio, Alexis Agüero Gómez, quien espera ser condenado por el Tribunal Provincial de Camagüey, se encuentra recluido en la prisión de Quiloyo, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Alexis Agüero Gómez fue brutalmente golpeado el día 18 de octubre por los verdugos carceleros Capitán Pedro Durán, jefe de orden interior, el Capitán Rodney, de reeducación, y Yasmani, jefe de control penal. Gómez Agüero aún presenta fuertes dolores de cabeza producto a la brutal golpiza que recibió a manos de los uniformados, golpiza ordenada por el mayor Juan Miguel Duarte Sánchez, director de la mencionada prisión. El motivo por el cual fue golpeado tiene su origen, por reclamar su derecho a realizar llamadas telefónicas y el de ser tratado como un ser humano. Sin embargo, Agüero Gómez llevará de por vida las secuelas de las torturas físicas que deja el presidio político, secuelas que nunca se borrarán de su memoria. Cuánto sufrimiento, cuánta sangre derramada, cuánto dolor a la familia cubana en estos 62 años de férrea dictadura. Este hecho ocurrido con el preso político Alexis Agüero Gómez nos muestra el dolor, el sufrimiento y la tortura a las que están siendo sometidos los manifestantes que permanecen recluidos en estos centros penitenciarios. La aspiración suprema que impulsó a estos jóvenes luchadores pacíficos es restaurar la libertad y la democracia de Cuba, lograr eliminar el yugo que hoy nos oprime y esclaviza. Es imposible olvidar el ejemplo de estos jóvenes que han venido a reescribir la histórica lucha del pueblo cubano.
¿Y ahora se sabe qué le piden a este joven?
Sí, le piden una condena de 10 años de privación de libertad.
¿10 años de privación de libertad? ¿Y por qué delitos?
10 años. El delito que le están poniendo es desorden público y atentado.
Increíble, Jordan. De todas maneras, le agradecemos su labor, Jordan, y seguir investigando, porque están bajando peticiones fiscales entre 10 y 27 años las condenas. Sí, las peticiones fiscales son increíbles, Jordan.
Sí, Tomás. No he podido dar con algunos de los manifestantes que están en esta misma prisión de Quiloyo, pero sí se me ha informado que hay 2 de ellos que le están pidiendo 15 años de privación de libertad.
Gracias, Jordan. Jordan Marrero Huerta. Excelente trabajo, como siempre, ahí en Camagüey. Vamos a cerrar con Daineris Moya García, que ya el viernes recibió su petición fiscal en Palma Soriano. Vamos a escuchar. Palma Soriano con el activista Daineris Moya, que ya el viernes recibió la petición fiscal por su participación en las protestas del 11J. Cuéntanos, Daineris, ¿qué pasó el viernes? ¿Cuál es la petición fiscal? ¿Qué delitos te imputan y cuántos años te piden de prisión por cada uno?
Sí, primeramente quiero comenzar con un fuerte abrazo para todos. Saludos, muchísimas bendiciones para este grandioso colectivo y a todos los radioyentes. Bueno, mi nombre es Daineris Moya García, aquí del municipio de Palma Soriano. Me ha llegado esta documentación, según la petición fiscal, donde se me acusa de desorden público y desacato. Estos delitos, cada uno tienen como sanción a 3 años de privación de libertad. según el documento, de una sanción conjunta a 6 años de privación de libertad. Sin antes, quiero también mencionar que en este documento mencionan una multa, dice que fui, según ellos, que fui multado por propagación de epidemia. Todo esto es una farsa, todo esto sabemos que es el proceder de esta férrea tiranía contra todo lo que se levante a favor de la libertad y la democracia del pueblo cubano.
Una pregunta antes de seguir, ¿contra quién tú cometiste desacato?
Pues nada, esto, si vamos, queremos ir un poco más a la realidad y comparamos esta redacción, este escrito, con las imágenes de acá de nuestro municipio, Talma Soriano, ya veremos que es todo una farsa, puesto que las imágenes dicen otra cosa. Las imágenes, ahí podemos ver acá en Palma Soriano, que quienes fueron violentos contra la población cubana este día 11 fueron las autoridades, que arremetieron brutalmente, sin mirar, sin nada. Fue golpe y golpe con todo el mundo. Las imágenes hablan por sí solas. Quiero resaltar que hay un método que ellos vienen empleando hace muchísimo tiempo. Desde el inicio emplean este método, no solamente con los políticos, con la causa política, sino con toda la población cubana. Esta gente, por lo menos en mi caso, acudieron a la familia mientras yo estuve en la prisión de Versalles, allí estuve, y le dijeron a la familia que ya se había investigado, que iban a hacer un cambio de medida, que pagase una fianza de 2,000 pesos para que fuese yo liberado, pues, y la familia decidió acá, que nunca estuve de acuerdo, estando yo en huelga de hambre como último recurso para mi defensa, la familia decidió pagar estos 2,000 pesos de fianza. Pues, al revisar ahora esta documentación, nos dimos cuenta, le habían dicho a la familia que ya, que se había investigado, que yo no tuve que ver con hecho delictivo, pero que sí había incitado a la población, que solamente ellos le habían dicho a la familia que se me acusaba de eso. Pues ahora vemos que es mentira, que se me acusa de desacato y desorden público.
¿Tú tuviste preso el día 11? ¿Qué tiempo tuviste en Versalles?
No, 10 días después. 10 días después fui...
Ah, tú fuiste detenido, yo me acuerdo. 10 días después, ¿y qué tiempo tuviste en Versalles?
Sí, en Versalles tuve 2 días. Tuve en Versalles. Aquí los demás días los tuve aquí en los calabozos aquí del municipio de Palma Soriano. Aquí en condiciones infrahumanas, en condiciones, vaya, no sé cómo narrarlo, porque desde que usted se para frente a estas tenebrosas celdas aquí en Palma Soriano, los ojos le lloran por el fuerte olor a orina, ahí que la falta de higiene. Entonces, sin protección de ningún tipo, en una celda donde está preparada para solamente 2 personas, 10 personas ahí, en plena pandemia. Deberíamos de acusarlo, yo lo acuso realmente, de propagar la epidemia. Esto sí es injusto. Entonces, hablaba del método que usan ellos, que es como, para decirlo de alguna manera, ¿no? Es como una baba que le dan a las personas que son acusadas, le dicen, bueno, coopera con nosotros, a otros los familiares, que va a salir bien, todo eso es mentira. Al final la gente van como paloma mansa al sitio, al lugar donde será juzgado, como paloma mansa, que ese es el objetivo de ellos, que los familiares, aquí mismo en Palma Soriano podemos verlo, los familiares de todas estas personas injustamente encarceladas tienen mucho miedo. Tienen un miedo terrible, no quieren dar denuncia, no quieren decir sobre la situación que está pasando con sus familiares, falta de atención médica, que muchos han sido golpeados brutalmente, han sido torturados física y mentalmente.
10 años le están pidiendo al pastor Lorenzo.
Sí, 10 años, 12 a otras personas que son inocentes, que solo marcharon, salieron a las calles a ejercer su derecho como cubano, como ser humano, como hijo legítimo de esta tierra.
Una pregunta que te iba a hacer, ¿tienes abogado?
No, mire, en este sentido sería una burla contratar un abogado. El sistema judicial está en poder del desgobierno, está en las manos del desgobierno. Esto no funcionará. De hecho, no voy a mencionar nombres, pero tengo amistad, tengo un amigo que contrató a una abogada y esta abogada le ha confesado que está siendo presionada, que va a hacer todo lo que pueda, pero que está siendo presionada. Y eso lo sabemos, que así funcionan las cosas acá.
Entonces, cuando ocurre el juicio, ¿podría ser técnicamente tú llevado de misma prisión?
Sí, cómo no. Ya lo hemos visto esto en otros activistas y otras personas que desde el día del juicio ya son conducidos hacia estas prisiones.
¿Tú tienes familia?
Sí, cómo no. Tengo un hijo, esposa, madre, tengo familia, padre de familia.
Padre de familia, ¿cuál sería el impacto de ser llevado a tu prisión como ser el sustento, como que eres el sustento de la familia?
Bueno, claro que es terrible. Primero, como por el sufrimiento, ya la familia tener el conocimiento de lo que pasa a un hombre cuando es llevado a prisión por problemas políticos. Al tanto, ya saben todo lo que sufre un político en una prisión, de pisa, ultraje, humillaciones, la falta de atención médica. Tenemos el ejemplo con mi padre. Yo soy hijo de Pablo Moya Velá, hoy mártir de la patria, un hombre que murió, y mientras estaba en huelga de hambre, yo personalmente llamé a la prisión de Boniato con el según él, el jefe, que se identificó como el jefe de la prisión, pero no se negó a revelar su nombre. Este señor me dijo, yo diciéndole a él que estaba mi padre en huelga de hambre, y este señor me decía que eso era un montaje, que era mentira, que él lo tenía de frente, que estaba siendo atendido por el médico, pero no, era un dolor en una hernia, que no era nada de... Y así con estas palabras, que era un montaje. Y miren los resultados. Desde el inicio ellos mienten, siguen mintiendo, reprimen y encarcelan a toda aquella persona que se levanten a favor de la libertad y la democracia del pueblo cubano.
Como no, óyeme.
Y es la dura situación.
Todavía no es fecha de juicio, ¿verdad?
No, ellos me dijeron que tenía, bueno, la documentación dice que tengo 5 días hábiles para solicitar un abogado. Pues yo, personalmente, yo me niego. Vaya, yo no contrataré a este abogado.
No vas a contratar a abogado porque tú no consideras que hay separación de poderes en Cuba.
Efectivamente. Tienen en su carra los tres poderes más importantes que puede tener un sistema gobierno en cualquier parte del mundo. Lo tienen en su poder.
Gracias, Daenerys Moya García, a la espera ya del juicio ahí en Palma Soriano, al igual que el pastor Lorenzo. Así concluimos nuestro espacio, pues este lunes, el 25 de octubre, aquí en Radio Martí, en nuestro espacio Cuba al Día. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico Tony Simón en la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto del día en medio de tiempos tan difíciles. Y el reencuentro mañana martes, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día, con este compromiso informativo sin censura con el pueblo de Cuba. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal.
Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.